Sí, suena bueno.
Sí.
Por fortuna en todos estos debates los golpes son con argumentos y no con golpes de verdad, que es lo que este país necesita.
De acuerdo, que se puedan decir las cosas, plantear las ideas y demás. Saludamos, que nos acompañan ya aquí en la mesa de trabajo, a alguien que queremos mucho, que apreciamos bastante, Aida Bella, gracias por estar acá.
Muchísimas gracias, Hassan, y un reconocimiento a ustedes, porque son uno de los pocos periodistas que nos permite hablar.
No, señora, las puertas aquí siempre estarán abiertas. Muchas y es un gracias. Gusto que nos acompañe. Y representante Samuel Hoyos, qué gusto también que está acá.
Hassan, el gusto es mío estar acá con ustedes en esta mañana.
A propósito de las campanas de boxeo, cuando el congresista Hoyos suelta un argumento, eso se considera que es un golpe de derecha.
Eso es un golpe de derecha.
De centro derecha.
O un jab de izquierda. Eso es, ambos. Bueno, miren, el tema es muy interesante. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que en todo esto de la justicia especial, pues evidentemente hay civiles que, y dio la cifra, ¿no, Yamit? Dio la cifra.
Habla de 12.000 personas que están mencionados en diferentes expedientes, de personas que habrían tenido algún tipo de relación, no como combatientes, sino o como auxiliadores o como financiadores. Eso aparentemente también tendría un sustento en ciertos informes que ha hecho la Comisión Nacional de Memoria Histórica, y comisiones de la verdad, en fin, es decir, no es solamente expedientes judiciales, sino nombres que han sido mencionados en diferentes...
Y a mí esa cifra sale de un fallo del Tribunal de Medellín, allí en Antioquia, cuando condenó a Salvatore Mancuso y le dice a la Fiscalía que hay 12.000 nombres, entre ellos de empresarios y particulares que habrían financiado a los grupos paramilitares en el país.
Claro, pero dice nuestro productor general que también ha estado en contacto con el Grupo de Memoria Histórica y que también tienen documentación,
claro,
donde hay nombres al respecto. Entonces creo que hay unas fuentes que son judiciales, claro, y otras que son de las investigaciones que se han hecho sobre memoria histórica en relación con diferentes, qué sé yo, masacres, tomas guerrilleras, masacres paramilitares, o simplemente la actividad propia de extorsión y secuestro.
Entonces, muy simple, representante Samuel Hoyos, ¿deben ir esas personas a la justicia especial?
No, Hassan, Colombia tiene una justicia ordinaria, pero es una justicia imperfecta pero legítima del Estado colombiano. Este es un tribunal exógeno que carece de alguna fuente de legitimidad, no es producto de una constituyente, no refleja la voluntad de los colombianos. Está bien que se haga una justicia transicional para los miembros de las FARC que quieran desmovilizarse y entrar y participar en democracia, eso está bien, pero no pueden cambiar el juez natural, no pueden revisar sentencias que ya ha emitido la justicia colombiana y que son cosa juzgada.
Pero a muchos les convendría, ¿o no?
Pero es que no es de conveniencia o no, es la legitimidad que tiene.
En la cárcel a pasar de pronto.
Sí, pero más allá de la conveniencia o no, ¿cuál es la legitimidad que tiene un tribunal hecho entre el gobierno y las FARC, donde las dos partes decidirán quiénes son los magistrados o los jueces de ese tribunal?
A mí lo que me sorprende es que usted diga que es una justicia imperfecta, pero legítima. Le leí bien su...
La colombiana, sí.
Es una justicia, según usted, imperfecta, pero legítima. Pero cuando esa justicia ha investigado a dirigentes uribistas, ustedes han descalificado esa justicia.
Que se ha equivocado, por supuesto que se ha equivocado en muchos casos. Y que es susceptible de ser mejorada.
Vamos a escucharlos.
Pero es la justicia que tenemos y deberíamos arreglar esta.
Bueno.
No crear un tribunal exógeno, extraño, a nuestras instituciones sin ninguna legislación.
Esa es su posición. Doctora Abella, ¿cuál es su posición?
Pues mire, Hassan, y los miembros aquí de la mesa, además las personas que nos están escuchando, tengo en mis manos esta entrevista que le hicieron a Raúl Hasbón, el hombre que fue el cerebro de la paraeconomía en Urabá. Y él dijo en esta entrevista que la tengo aquí, dice: a los empresarios nunca les han arrancado procesos. No ha empezado la paraeconomía. La paraeconomía en Urabá. Yo involucro a 4.000 personas como poquito, pero continúa y dice: lo que pasa es que hay varias personas demasiado importantes dentro de lo político y lo económico. Yo entregué unos listados a la fiscalía con 270 bananeros, 400 ganaderos y podrían ser unos miles de comerciantes. La fiscalía no tiene la capacidad para investigar lo que pasó en Urabá, pero tampoco hay voluntad política. Acabaría con el quinto renglón de la economía. nacional que alimenta el PIB, que es el banano. Ciérrenlo y dejan a 300.000 personas sin empleo, y eso genera más muertos que lo que yo y la guerrilla pusimos durante mucho tiempo. Habla el jefe paramilitar de Urabá, que es precisamente Raúl Hasbún, que creo que acaba de salir de la cárcel. Creo que la semana pasada me parece que salió de la cárcel, y de verdad que sería conveniente que eso, con el planteamiento que ha hecho Samuel, y Samuel, saludo, que su tono hoy sea bastante, bastante positivo. Bueno, yo creo que al país le falta eso, que dejemos todas estas garroteras tan espantosas y tan terribles en los medios de comunicación y podamos hablar como estamos hablando.
Claro, es que
eso me parece que es extraordinariamente bueno.
Se trata de argumentación. Ahora, hay sectores que van en otra contravía.
La justicia, Samuel, porque fueron personas que delinquieron, que costearon la muerte de muchísimas personas. Y esto tiene que ir a una justicia transicional. El mismo persona que lo está delatando dice, es imposible que todos estos prácticamente lleguen a una justicia ordinaria, porque sería imposible. Ahora, pero hay que buscar una salida al conflicto.
Les pregunto,
Samuel,
¿a ustedes les da confianza el tribunal? Es decir, ¿les da confianza lo que pueda salir de ese tribunal de justicia transicional?
Ninguna.
¿Dónde irían a parar estos 12.000 nombres, por ejemplo?
Eso parece ser como un tribunal de la venganza, ¿no?
Lo conocemos.
Lo que no lograron, pues conocemos lo que ha publicado el gobierno y los delegados de las FARC, donde ellos van a participar en la elección de los magistrados, o en los criterios de elección de los magistrados, y van a administrar justicia no solo para los miembros de las FARC, para militares, para empresarios, para miembros del Estado. Uno no puede negar que seguramente hay miembros del Estado o hay empresarios que estuvieron involucrados en esta guerra, financiándola o lo que sea, y deben ser juzgados. Pero hay un aparato de justicia ordinaria, que vayan allá. ¿Por qué se les va a irrespetar el principio del juez natural? ¿O por qué se van a revisar procesos, por ejemplo, que la Corte Suprema, la Sala Penal, ha fallado, los va a revisar un tribunal que no tiene ninguna fuente de legitimidad? La guerrilla juzgando, ellos no se están sometiendo a las instituciones del Estado colombiano, como dijo el presidente, pero pretenden que los empresarios, que los militares, que los funcionarios se sometan a ese tribunal que ellos están creando.
No, yo creo que
en
no,
últimas,
no, pues,
ese tribunal,
no, no,
si acaso, que no estoy de acuerdo, solo debería poder conocer sobre los crímenes cometidos por los miembros de las FARC.
¿Qué dice usted?
Samuel, yo creo que tendríamos que mirarlo de otra manera, porque es que en el conflicto ha estado vinculada mucha gente, incluso medios de comunicación. Pero bueno, ese es otro espacio, porque fueron actores además del conflicto, y fueron muchos medios que, por ejemplo, guardaron muchísimo silencio cuando se cometía el genocidio de la Unión Patriótica o cuando se cometían los asesinatos de los dirigentes sindicales. Yo les cuento aquí en esta mesa que para saber las masacres que estaban haciendo de trabajadores, por ejemplo, en Urabá, nos tocó un día en directo, porque ningún periodista se atrevía, cuando comentábamos cómo estaban matando a la gente, cómo los asesinaban y mandaban sus cabezas a los casinos de los trabajadores para que la gente tuviera pavor y no volviera al sindicato, pues estas cosas se cometieron con mucho auspicio de muchos periodistas en ese momento. Eso fue muy grave, porque nadie podía sacar, nadie quería, todo el mundo le daba mucho miedo, porque de por medio también estaban agentes del Estado. Y entonces ahí, en esas condiciones, nosotros tenemos que abrir un espacio grande para que se pueda hacer justicia. Es decir, no puede ser solamente para el movimiento insurgente, porque aquí también los empresarios financiaron, y además este que les hablo, Raúl Hasbún, es un empresario del banano, es un terrateniente de Urabá.
Pues
no le estoy diciendo cosas distintas
juzgados,
y diferentes, todavía lo encuentran
lo
en verdad
cuenta,
abierta.
Doctora Ida, pues por supuesto,
pero yo la cargo
muy
porque
grave,
me pareció
y esos
una
crímenes
cosa,
no deben quedar en la impunidad.
Exactamente, no pueden quedar en la impunidad, pero hay que buscar
no
una justicia transicional.
Ahora sí, en Colombia va a haber justicia gracias a las FARC, gracias a que las FARC, con el gobierno del presidente Santos, va a ser un tribunal para juzgar a todo el mundo. Entonces, gracias a ellos en Colombia habrá justicia. Eso no es así. Permítame. Hay que arreglar nuestras instituciones, hay que mejorarlas, hay que reducir los índices de impunidad. 9 de cada 10 asesinatos en este país quedan en la impunidad. Pues eso no está bien, pero no lo vamos a
no
solucionar.
Está bien, pero no lo solucionaron en 8 años tampoco que tuvieran gobierno.
Por unos mafiosos, por unos asesinos, donde ellos van a escoger a sus propios jueces, pues eso no está bien.
Tampoco no, lo hicieron de ninguna manera en el gobierno pasado.
La FM debate es la etiqueta que estamos usando para que
sí, señor.
Ustedes se quieren referir a este debate en las redes sociales, lo pueden hacer. Numeral la FM debate. Quiero hacerles una pregunta sobre el doble rasero, la doble moral que hay para desde ciertos sectores para hablar de estos temas, porque desde la perspectiva de algunos sectores de izquierda, doctora Aida, entonces dicen, ah no, todos los empresarios que dieron plata, eso era porque estaban tratando de financiar el paramilitarismo, pero no hablan de la extorsión que le aplicaba la guerrilla a los empresarios en muchas zonas para poder acceder allá, o lo que ellos consideraban que era un impuesto, la circular 002 de las FARC. Y desde el lado de la derecha hay quienes dicen, no, es que nosotros somos víctimas, a nosotros solamente nos extorsionaron y nosotros en realidad nunca tuvimos una contribución voluntaria ni participación activa en la conformación de grupos paramilitares. ¿Dónde entonces trazar la línea, doctora Aida, primero y después el representante de Hoyos, dónde trazar la línea entre víctima y victimario? ¿Quién dio plata por ser víctima o quién dio la plata porque se convirtió en victimario?
No, yo creo que esto no solamente fue función de plata. El problema, por ejemplo, que acabamos de leer con esta situación de Urabá, es que allí además, él mismo cuenta en esta entrevista, cómo, por ejemplo, escogían a sus víctimas y cómo las mataban. Es que es aterrador. Él dice en una parte de esta entrevista, por ejemplo, cómo ponían en un bus a varias personas amenazadas en diferentes fincas en Urabá. Entonces, los hacían coincidir por medio de los administradores, eso lo dice aquí, en esta entrevista que se las voy a regalar y se las voy a dejar aquí a los de la AFM. Ellos decían que los administradores cogían las diferentes personas, las ponían en un bus para que las asesinaran. Por supuesto que no solamente que dieran la plata, era que estaban dispuestos a que esos dirigentes sindicales se tendrían que morir, y era la gente que ponían en los buses para que las asesinaran. Es decir, aquí hubo listas de gente que tenían que asesinar, listas que elaboraron, y me duele muchísimo que eso haya sido así, listas que elaboraron el propio Ministerio de la Defensa y que circulaban por todas las brigadas militares de este país. Pero entonces, pero esas incluso, cosas incluso no se pueden dejar así nomás.
Pero incluso
no.
Si eso fuera así, ¿justificaría lo otro?
No, sino que tienen que necesariamente llegar todos a ser parte de un proceso de justicia. ¿Cómo se llama? Que se llame transicional, que se llame especial, que se llame medio especial. Lo del nombre, lo de menos. Yo creo que en el fondo la esencia es que la gente que ha cometido delitos, así sean empresarios, así sean militares, así sean guerrilleros, así sean gente del común, tiene que ir a la justicia.
Vamos ahora a una parte que a mí me parece bien interesante y es esto. Adelante, claro.
Vea, yo creo que esto no es una situación blanco o negro a la pregunta que hacía Yamit. Seguramente hubo empresarios que financiaron grupos paramilitares o el asesinato de sindicalistas, y eso es gravísimo y deben ser juzgados, por supuesto. Pero la mayoría de los campesinos y de los empresarios fueron víctimas de una extorsión de los grupos paramilitares y de los grupos guerrilleros, que ante la ausencia del Estado, ante el abandono del Estado, que no había jueces, que no había policía, que no había militares, pues ese era la ley de la selva y le tocaba defenderse como pudieran, y los grupos armados ilegales encontraban en esa ausencia del Estado el campo perfecto para germinar. Y pues los campesinos se veían sometidos a esa extorsión.
Pero yo le pregunto lo siguiente, mire,
va a ser muy difícil.
Sobre ese terreno que todo el mundo, que es inhóspito, porque no se ha creado todavía ese tribunal. Vamos a la justicia ordinaria hoy. ¿Cuántos presos hay con falsos testigos? ¿Cuántos procesos hay con testimonios que no tienen absolutamente nada de real? Con carteles de personas que se han dedicado en uno y otro y en varios procesos a acusar siendo pagos. Y han terminado personas años en la cárcel tratando de defenderse de esos falsos testimonios. En ese sentido es donde muchos se sientan y dicen, a ver, ¿y esta justicia que viene es una justicia garantista? ¿O van a terminar allá justos por pecadores mezclados en una amalgama de responsabilidades frente a temas del conflicto?
Imagínese,
se lo pregunto a ambos.
Una justicia de venganza con magistrados escogidos por las FARC. Eso, ¿qué capacidad, qué independencia van a tener esos jueces? ¿Qué capacidad de investigación van a tener ellos para tomar una
decisión? No solo serán jueces de las FARC, habrá sí, también.
Pero ellos, no podemos plantear las cosas así, Samuel.
Déjenme terminar, doctora Aida, y sí, ya. Entonces, bueno, ¿qué independencia y qué criterio van a tener ellos para juzgar? Si incluso el contexto va a ser un elemento para emitir fallos por parte de ese tribunal. Es decir, como usted era un empresario que tenía una finca en una zona donde había paramilitares, presumimos que usted colaboraba con ellos, o presumimos que usted colaboraba con el ELN porque tenía una agroindustria en tal zona donde manejaba esta guerrilla. Pues eso va a ser muy difícil. Si el Estado colombiano, una fiscalía que tiene más de 3 billones de presupuesto, no tiene la capacidad técnica para investigar a fondo todos los crímenes que hay en el país, imagínese este tribunal, una Corte Suprema que se supone que tiene independencia, no tiene la capacidad para juzgar a todos los responsables o quienes son aforados o que llegan ahí. ¿Cómo será este tribunal? Pues no podemos quedar en manos, que la justicia en Colombia quede en manos de un tribunal que carece de capacidades técnicas, de independencia y sobre todo de legitimidad.
Yo creo que no podemos deformar tanto las cosas. Evidentemente que este es un tribunal donde van a llegar unos magistrados escogidos de manera también especial, porque va a ser un tribunal especial. ¿Qué va a ver con todo el mundo? Claro que va a ver con todo el mundo. Porque, por ejemplo, todas estas cosas que se hicieron no pueden quedar de que unos son los malos y otros son los buenos. No, aquí hubo un conflicto generado precisamente por unas desigualdades sociales evidentes que todavía permanecen. Porque para mí el hecho de firmar los acuerdos, Hassan, no es que se acabe el conflicto. El conflicto continúa. Simplemente se acaba esa forma de querer solucionar un conflicto que va a seguir, porque es que a nosotros no nos pueden decir, por ejemplo, que las poblaciones indígenas y afrocolombianas que carecen de elementales derechos de igualdad, las mujeres, los niños, los habitantes rurales y de zonas marginadas, esa otra Colombia que es la que más sufre por la violencia, el desplazamiento, el acceso desigual a la seguridad, la justicia, los servicios básicos.
8:26, sonó la campana.
Bueno,
sonó la campana.
¿Qué tenemos que
sonó
hacer?
La campana. Pero creo que ambos han podido poner sus argumentos sobre la mesa. ¿Quiere agregar algo más? Muy corto, en 30 segundos.
Claro. Es que yo sí creo que tenemos que hacer un gran acuerdo en este país para que todos los actores del conflicto lleguen, para que haya por lo menos un mínimo de justicia en todo ese proceso y para que se descubran las verdades. Nosotros, las víctimas, Samuel, yo tuve que enterrar a miles y miles de mis compañeros. Lo único que queremos en este país es saber la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué nos mataron como oposición política? Pero también muchos de mis compañeros de la dirigencia sindical. Yo quiero saber por qué los empresarios
pagaron para matar. Yo también quiero saber eso, doctora.
Y quiero saberlo.
Que haga justicia.
Porque
en eso,
es
también
lo elemental.
Bueno, esas son las posiciones. Le voy a dar 15 segundos porque ya sonó la campanada dos veces.
Este es un tema muy complejo y yo también quiero conocer la verdad de lo que aquí ha pasado y que los responsables de los delitos atroces paguen y vayan a la justicia, vengan de donde vengan. Ahora, como dice la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, no podemos crear una justicia paralela. Mejoremos nuestras instituciones, pero no le demos a unos asesinos la posibilidad de administrar justicia.
Ahí están. Campanazo final. Este fue el debate de hoy. Agradecerles a ambos, de verdad. Qué bueno que hayan venido. Esta mesa siempre estará a disposición de que ustedes vengan, participen y nos den sus valiosas opiniones. Doctora Aida.